Hola, compañeras y compañeros de Más Allá del Fútbol de Radio UMH. Debéis ser gente con criterio cuando no os interesa el fútbol, os interesa otros deportes donde prima la inteligencia y el saber hacer, como por ejemplo, sin ir más lejos, el baloncesto. Recibir un saludo de Juanma Iturriaga, leyenda viva de ese deporte. Un abrazo a todos.
Comienza el último Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol y se le da voz a aquellas disciplinas que no reciben el trato que deberían en los medios de comunicación. Esta aventura no sería posible sin Juanma Vidal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
José Antonio González.
Hola a todos, ¿qué tal?
José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
Manuel Martín Albo.
Hola a todos.
Y tampoco sería posible sin el que les habla, Manuel Ricarte. Además, en el control técnico tenemos a un grande, Antonio Ruiz. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @madf_umh, y en Facebook, facebook.com/másalladelfútbolumh. Hoy, por ser el último programa, vamos a hacer algo diferente. Esto es Más Allá del Fútbol, es la Unidos. ¡Vente! Comenzamos la sección de baloncesto y lo hacemos con la Euroliga. Hoy empieza en Madrid la Final Four del básquet europeo. La primera semifinal será el CSKA de Moscú contra el Olympiacos y la segunda semifinal enfrentará al Real Madrid y al Fenerbahce. Si queréis un análisis más exhaustivo, no dudéis en volver a escuchar Dobles Figuras de Radio UMH. En la competición menor, la Eurocup, el Kinky ruso se alzó finalmente con el trofeo de campeón, sin que el equipo español del Gran Canaria pudiera hacer nada, dado que perdió los dos partidos de los que se compone la final. En lo referente a la NBA, hay que decir que se está disputando en estos momentos las semifinales de conferencia. Por parte del este nos encontramos con que Cleveland Cavaliers ha ganado esta madrugada 4-2 a los Chicago Bulls de Pau Gasol. En la otra semifinal del este, Atlanta gana 3-2 a Washington. Por parte del oeste, la eliminatoria entre Clippers y Houston van 3-2 después de que ayer los Rockets ganaran en el Staples y los Warriors contra Memphis se encuentra 3-2 favorable a Warriors. En lo que respecta a la Liga Nacional, a falta de dos partidos para acabar la fase regular, el Real Madrid se encuentra en cabeza de la competición, seguido de Unicaja de Málaga, Barcelona, Valencia Basket, Bilbao Basket, todos ellos ya clasificados para las eliminatorias de playoff. Una corrección de última hora, hay que decir que es 3-3 Clipper Houston, perdón. Arrancamos el mundo del fútbol sala con el emocionante final de playoff que se está disputando en segunda división. Esta noche, última bala para los de Óscar Poveda. ¿No es así, José? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? El último tren que va directo a la primera división pasa esta noche por el Esperanza Laja a las 9. El Elche tiene ante sí su última oportunidad de subirse a él. Tras el nefasto 6-2 de la ida, el conjunto ilicitano está obligado a ganar el partido de esta noche para forzar el tercer y último encuentro de esta gran final.
José, ¿qué tiene que hacer el Elche para ganar hoy?
Analizando un poco el encuentro del pasado sábado, te diré que fue un partido muy duro físicamente, como se preveía, pero que sorprendió por los goles rápidos que anotaron los dos equipos. El Brihuega, en las jugadas a balón parado, hizo muchísimo daño, como también se esperaba. El equipo franjiverde, en líneas generales, no estuvo bien, sobre todo en defensa, y no demostró esa fiabilidad defensiva que ha mantenido durante toda la fase de la liga regular. Recordemos que ha sido el equipo menos goleado de la categoría. Un Elche apoyado por su afición con un pabellón que se espera que esté abarrotado debería de ganar al Brihuega, pero que no le quepa la menor duda a nadie de que no será nada fácil.
José, ¿cómo marchan los playoffs por el título de Primera División?
Pues en primera la sorpresa se la llevó el Barcelona en el primer partido de la serie. Perdió en casa del Rivera Navarra por 4-3. En el día de ayer, sin embargo, se disputó el segundo partido que se saldó con un abultado 7-2 para el Barcelona. El partido, ya digo, que fue más igualado de lo que refleja el marcador. Por otro lado, dolorosa derrota del Jaén también en casa del Palma Futsal, en un reñido partido que acabó 5-4. Respecto a los demás resultados, lo esperado. Peñíscola 3, Inter 7, Imán Navarra 2, Pozo Murcia 5. Esta noche, a las 9, todos estos equipos se vuelven a citar para disputar el segundo partido, menos el Inter Peñíscola, que se jugará mañana sábado a las 6 de la tarde.
Por otro lado, José, hemos tenido una fantástica noticia en el fútbol sala femenino, ¿no es así?
Así es, Ricarte. La selección de fútbol sala femenino consiguió revalidar título en el torneo internacional Día de la Victoria en Moscú, después de superar por 2-1 a Rusia. La presión de las españolas en la primera parte fue clave para que al descanso se marchase 2-0 a su favor. Ya en el segundo periodo, las rusas subieron la intensidad y conseguían recortar distancias. Sin embargo, la final se la llevarían las nuestras. Las españolas, que acaban el torneo con 16 goles a favor por solo 2 en contra, suman su tercer entorchado tras los conseguidos en 2011 y 2014.
Vamos con el balonmano y con una muy mala noticia. Albert López, el jugador del Granollers, falleció a principios de semana como consecuencia del cáncer. Manu, ¿qué nos puedes aportar acerca de ello?
Ricarte, por desgracia, nos dejó Fari, como era conocido Albert, a los 21 años de vida. Jugador de las categorías inferiores del Granollers, era famoso en el mundo del balonmano por su proyecto Vivir a Contracorriente. Tras dos recaídas en esa maldita enfermedad, no pudo ganar la batalla, pero siempre estará con nosotros.
Ahora sí vamos con otro tipo de noticias, más alegres. La división de honor femenina sigue su curso y el Rocasa no le da respiro al Vera Vera.
Así es, Ricarte, ambos conjuntos ganaron sus partidos al igual que todos los de la mitad superior de la tabla. El partido de la jornada fue entre las quintas y las séptimas, el Porriño contra el Elche Mustang. Las ilicitanas ganaron por un gol. De esta manera, nuestras chicas siguen quintas a un punto del Helvetia, que van cuartas.
En la Liga Sobal, nuestro Benidorm no levanta cabeza y se le complica el sueño europeo.
Es que se topó con el Granollers, que busca quitarle la segunda plaza en la Turjaus La Rioja, que está a 3 puntos y que tropezó empatando contra el Villa de Aranda. Es uno de los pocos alicientes que le queda a la Liga Sobal. El Juan Fresa está descendido y el Global Caja lo tiene difícil para salvarse, a 2 puntos del Zamora, con solo 6 en juego. La batalla por la salvación promete.
Ahora vamos con el tenis. Juanma, se está disputando el Master 1000 de Roma, ¿no es así?
Así es, Ricarte. De momento ya tenemos a 2 españoles en octavos de final. Rafa Nadal se clasificó ayer tras vencer al estadounidense John Isner por un doble 6-4. Su próximo rival será Stanislas Wawrinka. Por su parte, David Ferrer derrotó a su compatriota Guillermo García López por 6-1 y 6-3.
Bien por los españoles, Juanma. ¿Algún resultado más?
Sí, tampoco ha fallado Roger Federer, que se impuso al sudafricano Kevin Anderson por 6-3 y 7-5. Por el contrario, Andy Murray anunció su retirada del torneo por cansancio.
Y en cuanto al femenino, ¿algo que destacar, Juanma?
Sí, Ricarte, hay que destacar que Carla Suárez ya está en cuartos de final tras una agónica victoria ante la canadiense Eugenie Bouchard. La española ganó por 6-7, 7-5 y 7-6 y tuvo que salvar 3 bolas de partido. Por último, decir que Serena Williams anunció su retirada del torneo, según dijo, por falta de motivación y por sufrir molestias en un codo. Y esto es todo de momento.
¿Qué nos trae este fin de semana la actualidad del motor, Josemi?
Muy buenas, Ricarte. Este fin de se celebra el Gran Premio de Le Mans en MotoGP, donde Rossi tratará de mantener su ventaja con Lorenzo y con Márquez, quienes intentarán restarle algún punto al italiano.
Y tenemos esta semana un regreso muy especial, ¿no?
Así es, Ricarte. Después de una semana de inactividad, este fin de semana regresa a la competición Dani Pedrosa. El catalán volverá a subirse a su Honda después de que anunciara que se retiraba indefinidamente a causa de unas molestias en el brazo. Desde aquí le mandamos toda la suerte del mundo para que este fin de semana pueda completar una gran jornada.
Ahora vamos a adelantar la ronda rápida porque vamos a hacer algo especial. Vamos a hablar de todos los deportes a los que nosotros mismos no le hemos prestado el tiempo suficiente. La mayoría de ellos ya han terminado sus competiciones, pero otros no. Así que empezamos ya. Empezamos esta ronda rápida con ciclismo. En esta fecha se está disputando el Giro de Italia, donde partía como favorito el español Alberto Contador. Después de la sexta etapa que ganó al sprint Andy Greipel, la clasificación general queda del siguiente modo. Primero, Alberto Contador, que se situó líder en la etapa del miércoles después de un ataque a 2 kilómetros de meta. Segundo se encuentra Fabio Aru a 2 segundos y tercero Richie Porra a 20. Aunque todo esto puede cambiar después de la caída que sufrió ayer Alberto Contador a falta de 200 metros para la línea de meta y en donde se dislocó el hombro. Aunque informaciones de última hora confirman que Alberto ha tomado la salida. Tenis de mesa, Manu.
El pasado fin de semana finalizaron las superdivisiones femenina y masculina de ping-pong. El UCAM de Cartagena ha salido como el gran triunfador tras una espectacular temporada. Sus equipos masculino y femenino en las máximas divisiones del tenis de mesa español han quedado campeones e invictos. No han cedido en ningún partido. A esto hay que sumar que las chicas de la división de honor también han ganado la liga. 17 veces campeonas las chicas de la Superdivisión, 8 de las últimas veces consecutivamente, y la primera vez que salen campeones los chicos de UCAM. Una temporada redonda que culminó con un gran acto en el que el presidente de la Federación de Tenis de Mesa entregó la copa a todos los equipos cartagineses el pasado fin de semana. Por otro lado, hay que destacar que en la Superdivisión Femenina aún quedan dos partidos intrascendentes por jugar, el CMT Granada contra el Arteal Cubiertas y el CMT Granada contra el Avilés TM.
Voleibol, Juanma.
El Unicaja Almería se ha proclamado campeón de la Superliga Masculina. El conjunto andaluz tuvo que remontar dos sets para batir a domicilio al Voleibol Teruel en el cuarto partido de la final. El equipo almeriense ha conseguido, de este modo, su décimo título de campeón de liga. En la Superliga Femenina han sido las chicas del Naturhaus Ciudad de Logroño quienes han revalidado el título tras imponerse al Leadernet Navarro. Las riojanas, que ya habían vencido en los dos partidos en su casa, remataron la faena en la cancha contraria. El equipo logroñés se consolida así como el gran dominador del voleibol femenino a nivel nacional, al haber logrado los títulos de Liga, Copa de la Reina y Supercopa, al igual que la temporada pasada.
Judo, José.
En judo, el judoka español Sugoi Uriarte logró la medalla de bronce en la categoría de menos de 66 kilos del Gran Slam de Bakú, tras imponerse al azerbaiyano Haydayat Heydarov en la final de repesca. Uriarte, que arrancó la competición con un triunfo sobre el uzbeko Dostonjon Holikulov, se aseguró un puesto en la lucha por las medallas, tras doblegar al vigente campeón de Europa, el francés Loïc Corbal.
Hockey, Josemi.
El Barcelona ha logrado la Liga Europea de Hockey Patines. El Palacín de Bassano se ha erigido como un fortín para el Barcelona, como ya hicieron en 2007 ante el Bassano Hockey 54. Esta vez han vuelto a ganar la Liga Europea, en este caso, en una final española ante el CP Vic por 4-3, sumando su título número 21 de la competición.
Atletismo, Manu.
Destaca en atletismo el nuevo récord de este año en los 100 metros lisos conseguido por Asafa Powell en Kingston. El jamaicano paró el cronómetro a los 9,84 segundos. No conseguía ser tan rápido desde 2011. En temas más cercanos tenemos la media maratón de Granada. En la prueba disputada el pasado domingo, cruzó en primer lugar la meta al Beladi El Muzaiz, tras 1 hora, 5 minutos y 17 segundos de carrera. En segunda y tercera posición quedaron Carles Castillejo y Hassan Auchar, respectivamente.
Un deporte del que hablamos por primera vez, patinaje artístico. Juanma.
Sí, Ricarte, el Olot ha conseguido la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Grupos Show y Precisión, celebrado en Alemania con su programa Survive. Su actuación les ha valido puntuaciones de 9,7 y 9,9 a pesar de una pequeña caída al principio del programa. El club repite así la medalla de oro que consiguió en el anterior europeo y con este ya van 10. La cuarta plaza ha sido para el Girona y la sexta para el Masnou. Al final, un oro, dos platas y tres cuartas plazas con sabor a medalla como balance del medallero de este campeonato de Europa.
Waterpolo, José.
En primera división femenina, después de ofrecernos un magnífico espectáculo en la gran final de la Copa de la Reina hace poco más de 3 meses, San Andreu y Sabadell se vuelven a encontrar en una final, en este caso la de la división de honor femenina. Los 4 precedentes este año son favorables a las vallesanas. Respecto al masculino, se disputarán los siguientes partidos en la final del playoff: Mediterráneo contra el Mataró y Barceloneta Sabadell. Veremos quién es finalmente el equipo que se alza con el título.
Estás escuchando Más allá del fútbol en Radio UMH.
Cambiamos de tema. El campus de Vicente del Bosque llega a Alicante este verano por primera vez. La capital de la Costa Blanca será una de las ciudades que acoja por 13º año este campus, que se celebra desde su primera edición en Salamanca. Apadrinado por el seleccionador nacional de fútbol, este campus no será solo deporte rey, sino no hablaríamos aquí de él. Se practicarán diferentes disciplinas deportivas. Sobre ello nos habla Alejandro Sirvet, director técnico del campus.
Aquí hay una parte importante que es el fútbol, pero vamos, ahí está el fútbol. fútbol sala, está el baloncesto, está el pádel, está la piscina. Y bueno, sí, es muy importante que no solamente que reflejado el deporte en el fútbol, sino que hay muchos otros deportes que pueden venir muy bien, y de hecho vienen muy bien para esta inclusión social que el campus intenta transmitir.
Hablaba Alejandro de exclusión social. El campus tiene doble vertiente: hacer más divertida el verano sobre a nuevos compañeros en los que pasar el verano, y la integración social de todos los colectivos, en especial a los discapacitados. Esto sumado a que este campus no busca crear grandes jugadores. Son dos de los objetivos de Vicente del Bosque con su campus. Los valores también son muy importantes en cualquier trabajo con niños. En este caso, son 5 los valores que los monitores de campus tienen que inculcar.
La deportividad, la superación, el respeto, el compartir y sobre todo la diversión.
Al final de la rueda de prensa, y aunque no somos un programa de fútbol precisamente, Vicente del Bosque se paró ante los micrófonos de Más Allá del Fútbol para compartir sus impresiones del campus.
¿Qué piensa de que se fomente de esta forma más deportes además del fútbol? Porque este campus fomenta además, como ha dicho, el pádel, la natación.
Y sí, cuando hablamos de un campus, la actividad principal es el fútbol, pero está con todos los deportes, o muchos deportes, eso claro que hay más que fútbol.
¿Y cree que es necesario fomentar todos los deportes? Porque vemos como el fútbol le va ganando un terreno a los otros.
No, yo creo que no, cada uno va teniendo su espacio, Y además en España podemos presumir que tenemos muy buenos deportistas en otras actividades que no es el fútbol,
¿La cantera de la que hablaba de fútbol también la ven otros deportes para el futuro?
Seguro. España cada día está mejor y es síntoma de modernidad que haya tan buenos deportistas y bien organizado todo.
Muchísimas gracias.
Pues nada, un saludo a todos los oyentes de Más Allá del Fútbol. Un abrazo.
Estos son ya los últimos minutos de la temporada de Más Allá del Fútbol. A lo largo de todo el año, aquí nos hemos mojado, no nos hemos callado nuestras opiniones y pronósticos. Claro que eso no siempre es bueno. Muchas veces acertamos, otras veces no. Empezamos a repasar el mundo del motor. En la Fórmula 1, antes de que comenzase la temporada, ya nos aventuramos a pronosticar cómo le iría a Fernando Alonso en su nueva aventura McLaren.
Para mí McLaren este año no me parece que esté a un nivel muy superior al de Ferrari. Quizás el año que viene con el motor Honda pueda conseguir algo más, pero de momento no me parece paso hacia adelante propiamente dicho.
Bueno, yo al igual que Josemi también pienso que acierta de lleno dejando Ferrari. Ahora bien, no digo que vaya a ser campeón ahora el primer año en McLaren, pero si hay alguien que estará luchando con ellos hasta el final, sin duda va a ser McLaren.
No hace falta decir que Ferrari de momento va mejor que McLaren, ¿no es así, Josemi?
Sí, así es. La realidad es que no nos equivocamos al decir que con McLaren no iba a triunfar, pero sinceramente yo creo que ninguno de nosotros pensábamos que no iba a conseguir ni un solo punto en todas las carreras que llevamos de temporada. Y es cierto que Ferrari ahora está en el podio, por lo menos Vettel.
¿Juanma?
Me cubrí más o menos las espaldas diciendo que no tenía por qué ser campeón ya el primer año, pero bueno, todos sabemos que es un proyecto a largo plazo y oye, que todavía queda mucho.
Muy largo plazo, porque de momento las mejoras hacen nada.
Una cosa que os pregunto así rápidamente, ¿cuándo creéis que podrá puntuar?
¿Que podrá puntuar? Pues...
¿Mónaco?
Yo creo que Mónaco.
Sí, yo creo que Mónaco es el circuito ideal.
Según Baton, nunca.
¿Y tú, Manu?
Hombre, se habla mucho de Mónaco precisamente porque es un circuito que siempre sorprende, pero es que también depende mucho de la clasificación, no, y la clasificación no va muy bien.
Yo digo Mónaco porque siempre suele haber muchos abandonos y sinceramente es la única oportunidad que le veo al McLaren de puntuar en estos momentos. No porque el coche vaya a rendir bien en Mónaco.
Pero necesita fiabilidad y no, de momento no la tiene.
No mucha, pero... Pero a ver, también los fallos que ha tenido son fallos tontos mecánicos. El coche realmente fiabilidad tiene. Han sido más fallos humanos.
Hay que ver que cuando se enfrenta contra algún Force India o contra algún Red Bull, en curva siempre le aguanta. Lo que pasa es que es en recta cuando pues, se le va por el tema del motor.
Y hay que ver qué mala suerte que tiene también, porque que le tapone el orificio ese de ventilación de los frenos una pegatina de estas que llevan en los cascos, es increíble.
La verdad es que parece que le ha mirado un tuerto al pobre.
Increíble.
¿Pero cuántos años lleva Fernando Alonso con mala suerte? Desde que ganó el último.
Pero eso
segundo.
Sí que es mala suerte.
Desde que estuvo en McLaren la primera vez.
Bueno, no abandonamos el mundo del motor. En MotoGP también nos atrevimos a decir quién iba a ganar el Mundial. Aún no ha acabado, pero es cierto que Manu sentenció al pobre de Pedrosa.
Yo creo que Marc Márquez, antes de que empiece la temporada, ya es campeón.
Tengo el feeling de que este año puede ser el de Rossi.
Pues yo diré Lorenzo, a ver qué es capaz de hacer.
Para llevarle un poco la contraria a Josemi, diría Pedrosa.
Pobre Pedrosa, ¿cómo va Josemi?
Pues hombre, de momento esta semana, como hemos dicho antes, vuelve para el Gran Premio de Le Mans, pero no creo que vaya a pasar lo que dijo Manu. Veo bastante improbable que Pedrosa se haga con el título, por mucho que nos pese, porque aquí somos muy de Pedrosa, pero de momento lo que tiene que hacer es coger ritmo y ya pensando en la siguiente temporada.
Manu, ¿crees que después de la operación a la que se ha sometido volverá a ser el que era, volverá a ganar o quedará así un piloto normal?
Hombre, todos esperamos que vuelva a ganar, ¿no? Pero es cierto que yo quiero pedirle perdón a Pedrosa porque por mi culpa, porque soy un gafe, lo llevé directo a la sala de operaciones.
Tú eres como Paco González, lo que dices es justo lo contrario.
Nostramans.
Bueno, no siempre, ¿eh? No siempre.
En Más Allá del Fútbol también nos atrevimos a hablar del mundo del tenis y en concreto de Rafa Nadal.
Hombre, yo creo que va a volver a ser competitivo, como siempre ha sido. Quizá no a su mejor nivel, pero va a volver a ser competitivo.
Yo creo que ahora mismo está un escalón por debajo de Djokovic e incluso de Federer, diría.
Seguramente el mejor Nadal ya lo hemos visto.
No va a ser tan constante una vez se recupere.
Aquí estamos todos más o menos de acuerdo, pero Juanma, ¿ha sido competitivo en lo que lleva de año Rafa Nadal?
Hombre, acaba de disputar una final del Mutua Madrid Open. Si eso no es ser competitivo, otra cosa es que en la final no haya estado al nivel que todos esperábamos, pero si miramos el torneo en general, yo creo que ha hecho buenos partidos y ha dejado buenas sensaciones.
Manu.
Hombre, en este torneo sí ha llegado a la final, en la semifinal ha hecho buenos partidos, pero ¿y si miramos el resto de torneos?
Bueno, pero en eso más o menos coincidimos en que al mejor Nadal ya lo hemos visto, pero bueno.
Pues sí.
Yo soy optimista de cara al futuro y estoy seguro de que todavía nos va a dar muchas alegrías.
¿Josemi?
No, yo también quería decir que sí que es cierto que en el Open de Madrid ha llegado a la final, pero también hay que ver con quién se ha enfrentado. Es que en el caso de haber caído eliminado hubiera sido fatal para Nadal porque no se ha enfrentado a ningún jugador de un nivel muy, muy alto, quitando la final contra Murray. Para mí no está bien y no sé, no tengo muchas esperanzas de que el mejor Nadal vuelva.
Juanma, hay que recordar que Nadal durante los últimos 11 años ha ganado o ATP o el Open de Madrid o el ATP de Roma. Ahora mismo, a ver, como estamos diciendo, ha perdido el de Madrid. ¿Crees que el de Roma es su torneo fetiche como para preparar perfectamente Roland Garros?
Hombre, yo creo que tiene opciones y bueno, va a ser una prueba de fuego para ver en qué condiciones llega a Roland Garros.
Yo quiero decir que el verdadero toque de moral que va a tener Nadal va a ser como no llegue muy lejos en Roland Garros.
Hay que recordar también que Nadal desde 2005 no estaba tan bajo, es sexto o séptimo.
Sí, ahora está séptimo, por primera vez desde 2005 está fuera del top 5.
Vale, el fútbol sala que ahora mismo nos trae José, bueno, ha sido otro deporte que ha tenido su hueco en nuestras tertulias. La Copa de España se estaba disputando y todo el equipo se mojó sobre quién la iba a ganar.
El Barça creo que va a tener el camino muy fácil.
Yo apuesto por el Jaén.
Está claro, es el favorito y si tuviese que jugarme mi dinero, apostaría al Barça.
No, yo he apostado desde el primer momento por el Barça.
José, ¿quién ganó la Copa de España?
Pues, lógicamente, si yo me hubiese jugado el dinero del que hablábamos anteriormente, lo hubiese perdido porque la acabó ganando el Jaén.
Manu,
o sea, un desastre.
¿Te quieres echar flores o algo?
Yo no me quiero echar flores, pero si he acertado, hombre, a Pedrosa lo mandé a la sala de operaciones, pero a Jaén lo catapulté hacia la victoria.
Tampoco debería echarse muchas flores porque dijo el único equipo que sobraba. O sea, tuviste una suerte que no traes ni tú.
También catapultó a la gloria a Toro Rosso diciendo que podía ganar una carrera y de momento ni locos. Pero sí que es cierto que acertó y desde aquí tienen nuestros respetos.
Sí.
Hombre, la verdad es que fue toda una sorpresa. También hay que decir que fue una final súper merecida para el equipo andaluz.
Totalmente.
Manu, algo, o sea, también te decimos que 50-50, ¿no? Tampoco lo tenía muy difícil.
Hombre, hay que decir que cuando hicimos el programa, que era por la mañana, se jugaba en la segunda semifinal por la tarde y tampoco estaba muy claro de que el Barça fuese a pasar. O sea, era claro favorito, pero bueno.
Pero, Ricarte, una cosa. Tú también te has mojado y mucho en el baloncesto. Yo creo que te has empapado.
Y además, me apuesto con cualquier oyente, lo que él quiera, a que Miami al final de año se clasificará para playoff con un gran récord, incluso me atrevo a decir que el Heat será cabeza de serie. Bueno, aquí sí que es verdad que tengo que pedir perdón a todos nuestros oyentes y a todos los que nos gusta el Heat, pero al final acabamos con 37 victorias y 45 derrotas, es verdad que no entramos en playoff, es verdad que no fuimos cabeza de serie, pero yo creo que tenemos Yo creo que tenemos, o sea, se lesionó Chris Bosh, se lesionó Josmar Robert para toda la temporada, o sea, perdimos a dos jugadores fundamentales, Chris Andersen, el pájaro, estuvo un montón de tiempo lesionado arrastrando problemas de tobillo y de gemelo, entonces pues, yo creo que tengo excusa, ¿no?
Y que LeBron es irreemplazable, ¿no?
Bueno, bueno, ya estamos viendo como ahora los Cleveland Cavaliers se está tirando mucho de LeBron, acaba de superar a Michael Jordan como el jugador que más de 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias ha hecho en toda la historia de playoff. Pero es verdad, LeBron James es irreemplazable, Lou Holden no ha estado a una buena temporada y esto es lo que hay.
Bueno,
pues yo, Ricarte, ¿alguien te apostó algo? ¿Alguno de los oyentes?
No, nadie me quiere.
Ya aposté con el 500 euros, así que...
Qué cabrones que soy. No creáis que más allá del fútbol ha sido solo esto. En el programa hemos trabajado con rigor y con mucha seriedad. Centrándonos en el Elche, el equipo de Más Allá del Fútbol realizó un importante despliegue para cubrir el trascendental partido para los gitanos. ¿Qué nos traes, José?
Ricard, el pasado sábado el conjunto ilicitano no pudo pasar del empate ante el cuarto clasificado, el Brihuega. Un partido muy duro para los chicos de Óscar Poveda, a pesar de adelantarse con fortuna en el marcador, con un gol en propia puerta.
José, ¿algo que decir en el último eso que te hemos visto ahí un poco...?
Sí, ahogado, se me notaba ahogado en el audio. Y es que, nada, la situación fue la siguiente, que yo me estaba marcando el mejor programa de toda la temporada personalmente, haciéndolo súper bien, y llega Ricarte y en el guión no es capaz de leer ilicitano, que todavía no se sabe ni lo que dijo.
¿Manu?
Que yo tengo que decir que este momento es tan mágico que la gente... confunde si dijo ilicitano, gitano, italiano, es que...
Lo que está claro es que ilicitanos no dice.
Yo lo que tengo que confesar es que aquí en el estudio estábamos todos riéndonos mientras José intentaba aguantar el tipo para leer su párrafo y
sí,
fue un momento mágico.
Ahí como un campeón,
bueno, pero al final queda como que José se ahoga en vez de como que se ríe.
Hombre, me faltaba el aire.
Ya vemos que aquí, como los grandes profesionales, nos equivocamos. Nos hemos dado cuenta de ello y ahora os dejamos con un audio que contiene todos los gazapos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra temporada. Habiendo conseguido su única victoria justito ante los Chicagos de Pau Gasol, Chicagos, la nueva estrella del equipo de Púrpura y Oro, y que tras facturarse la tibia se perderá toda la...
Desbanca a la húngara. Katinga Hossu. Katinga Hossu.
Además, ha conseguido que Curry, el líder del equipo, mejore en todos los aspectos del básquet, sobre todo en un aspecto muy fundamental.
El frigorífico morrazo... 29, el Beti Anautasuna, 32, Anautasuna.
Fernando Alonso sigue sin desvelarnos oficialmente cuál será su futuro, aunque es más que obvio.
Y ahora vamos con el fútbol sala, sección que nos trae José.
Que le ha hecho quedarse prácticamente sin posibilidades de revalidar su título.
Llegaron a estar de 5 goles por encima de las noruegas.
Empezamos con el tenis.
Tenemos una nueva oportunidad de acercarnos al liderato, con el partido que nos enfrentará contra el Viruela,
ganando 22-21 a Naitasuna.
Y pienso que yo, para mi parecer, no porque sea español, pienso que es mejor que Alex Verstappen. También es cierto...
Mark Verstappen.
Perdón.
¿Qué no traes de rugby, José?
A ver, sí, dame un segundo, Ricarte, porque esto lo tenemos por aquí.
Tres tramos a pie, siendo el más rápido...
Es el mundo del balonmano. Perdón. Manu, ¿qué nos trae del balonmano? Y que será baja hasta mínimo septiembre.
Y a Jenson Button. De momento, Alonso aún no ha salido. No, comienza a salir en este preciso instante.
Vamos con el tenis. Juasma, ¿qué novedades nos traes?
Villena está totalmente fuera. De hecho, el conjunto manchego no
ha... Jenson Button ha sufrido un problema en el coche. Ha hecho un trombo.
Solo veis a Márquez, Rossi y alguna Ducati.
¿Utilizan eso como excusa?
Pero eso, ¿qué información tenemos de eso?
No sé.
Yo es que no has escuchado rumores.
Esto ha sido Más Allá del Fútbol. Muchas gracias a todos por haber hecho posible esta aventura. Gracias a Radio OMH, a Sonia y a Mari Carmen por darnos la oportunidad. También muchas gracias a todos los técnicos y a la gente que trabaja ahí detrás de la pecera, como hoy Antoñito. Y en especial gracias a vosotros, a Juanma Vidal.
Gracias a vosotros.
José Miguel Gracia.
Gracias a todos.
José Antonio González.
Muchísimas gracias a todos.
Y Manuel Martín Albo.
Hasta la próxima.
Les ha presentado el programa un servidor, Manuel Ricarte. Esto solo ha sido el final de una etapa, pero nos escuchamos dentro de poco. ¡Hasta luego!